Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. La pandemia del COVID-19 nos mostró que necesitamos una fe que funcione cuando la vida no lo haga. El pastor Rick nos lleva a través del libro de Santiago en un profundo y práctico estudio de cómo nuestra fe en Dios se debe hacer real a través de nuestra respuesta a las situaciones extremas de la vida. Porque tu fe se revela a través de las cosas que haces. Acompaña al pastor Rick en la tercera parte de la serie del libro de Santiago, titulada Una fe que funciona cuando la vida no. A menudo nos apresuramos a juzgar a los demás. Esto es derivado de nuestra culpabilidad u orgullo. Buscamos excusas a nuestro comportamiento acusando a otros de algo peor. Cuando juzgas a otros, en realidad, estás tratando de tomar el lugar de Dios. Este mensaje aborda tres preguntas que debes hacerte sobre una actitud de juicio. ¿Por qué me apresuro a juzgar a los demás? ¿Por qué no debo de juzgar a los demás? ¿Y cómo puedo aprender a ser menos crítico? Escuchemos al pastor Rick mientras nos muestra las respuestas a estas preguntas en la primer parte del mensaje titulado Una fe que evita que juegue a ser Dios.
Hoy seguiremos estudiando cómo mejorar las relaciones aún en medio de tiempos difíciles. Pues al estar cansados, fatigados, bajo un largo periodo de estrés, solemos sacar lo peor de nosotros. Nos volvemos irritables, muy susceptibles, rudos, exigentes, críticos de otros. Por eso, Santiago habla una segunda vez de ese asunto de no juzgar a otros. He llamado a este mensaje de hoy una fe que evita que juegue a ser Dios en la vida de los demás. Una fe que evita que juegue a ser Dios en la vida de los demás. Nuestro texto de hoy es Santiago capítulo 4, versos 11 y 12. Y dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley de Dios. Y la juzga, y si juzga la ley de Dios, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Es muy directo este pasaje, y vamos a tomar estos dos versos y ver sus implicaciones hoy. Lo que quiero hacer hoy son tres importantes preguntas. Número uno, ¿por qué juzgamos tan rápido a los demás? ¿Qué nos motiva a hacerlo? Número dos, ¿por qué no debo juzgar a los demás? ¿Por qué no debo juzgarlos? Número tres, esta es la importante a la que quiero llegar. ¿Cómo puedo aprender a ser menos crítico? Ok, así que empecemos a estudiar Santiago capítulo 4. Primero, ¿por qué juzgamos tan rápido a los demás? Y en ese pasaje que acabo de leer, Santiago dice que hay dos razones por qué tendemos a criticar a los demás. La primera es la culpa, nuestra culpa. Anótalo. Queremos justificar nuestros propios errores, dar excusas sobre nuestros fracasos. ¿Sabes? Cuando Adán, el primer hombre, pecó, hizo dos cosas. Justificó su pecado y acusó a Eva. Acusó a Eva de ser la causa de su pecado. Y desde esa vez, es la naturaleza humana acusar y justificarse. Acusar y justificarse. Damos excusas de nuestras conductas y acusamos a otros de algo que es peor. No funciona, pero ahí vienen las críticas. Primero por sentirnos culpables. Y Romanos capítulo 2, verso 3 dice, ¿y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas? ¿Cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¡Wow! Dice, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Mira, cada vez que oigas a un líder o a un político o a cualquiera a condenar o juzgar las actitudes o conductas de otras personas, es seguro que esconde cosas que no quiere que le juzguen. Es una distracción, es un encubrimiento. Trata de quitar toda la atención a sus propias y obvias fallas que le provocan esta culpa. Pero eso no funciona. No funciona por dos razones. Número uno, Dios no juzga comparando. no nos compara unos con otros. Jesús es el estándar de perfección. Dios no juzga comparando, no dice, tú lo hiciste mejor que esa persona. Y luego, de segunda, es como el juego infantil de que cuando señalas a alguien te quedas tres dedos señalando hacia ti. Después de muchos años de consejería a otras personas, aprendí que muchas de ellas que creen tener conciencia solo tienen mala memoria. Así que juzgamos a otras personas para quitarnos la culpa que tenemos porque queremos distraer a los demás, haciendo que la gente piense en otros, no en nosotros. La segunda razón de nuestras críticas es el orgullo. Anótalo. Queremos sentirnos superiores a los demás. Me hace sentir mejor. Creo conmigo mismo cuando menosprecio a alguien o señalo un pecado que tiene otra persona y yo no. Te puedo asegurar que cuando ves a una persona que siempre está criticando, siempre está juzgando, siempre hablando mal, es una persona muy insegura que trata de sobresalir menospreciando a los demás. La gente segura de sí, de su identidad, no necesita hablar mal de los demás para poderse sentir bien. Entonces, la culpa nos hace juzgar a otros y el orgullo hace que juzguemos a otros. Ahora, la peor forma de orgullo es el religioso. El orgullo espiritual. La Biblia lo llama pecado de fariseísmo. Mira, la fe cristiana real te hace más humilde, te hace más amable, pero el fariseísmo te hace más arrogante y más terco, más crítico, más moralista. Tú conoces gente así, y tú has sido culpable de eso también. Mira, los amigos de Job en el libro de Job pecaron al juzgar la situación de Job incorrectamente. Pues solo querían sentirse mejor con ellos mismos. Y en Job 19, verso 5, dice así: lo que ustedes realmente quieren es sentirse mejores que yo. Se aprovechan de verme humillado para lanzarme sus ataques. Dice, ¿saben qué? No es solo culpa, es orgullo. Intentan mejorar su imagen juzgándome a mí. Por cierto, por eso la gente chismorrea, ¿ok? Porque quiere verse mejor que otras personas. Por eso leen revistas de chismes, por eso ven programas de chismes y sienten un placer perverso al leer sobre las caídas, los pecadillos o problemas de otras personas, porque creen que los hace sentir mejor. Y Dios condena todos esos chismes. De hecho, Dios condena los chismes muchas veces en la Biblia. Los chismosos son orgullosos e inseguros. Por cierto, yo te aseguro que quienes murmuran contigo también murmuran sobre ti. ¡Seguro! Si te pasan chismes, murmuran sobre ti. Así que no escuches chismes. No conviene. Así que estas son las razones, culpa y orgullo, por las que tendemos a juzgar a los demás. ¿Por qué no debo juzgarlos? Pues Santiago en el capítulo 4 señala tres razones en estos dos versos. Primero dice, juzgar a los demás es contrario al amor. Es contrario. No puedes amar a alguien y juzgarle al mismo tiempo. Es lo opuesto. Juzgar es lo opuesto al gran mandamiento que Santiago llama la ley real. El gran mandamiento es la ley real. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes hacerlo, no puedes cumplirlo, no puedes ser amoroso con alguien y juzgarle al mismo tiempo. Recuerda, hace un par de semanas vimos Santiago 2:8, donde Santiago dice, si de veras cumplen la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Lo correcto es amar a tu prójimo. Siempre está bien amar a tu prójimo. Pero ahora, unos capítulos después, en el 4, agrega estas palabras. En el verso 11, el que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. ¿Cuál ley? La ley real. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, estás violando el gran mandamiento cada vez que juzgas. Una vez oí una historia acerca de una mujer que dijo a su pastor, pastor, tengo el don de la crítica. Por supuesto, ese no es un don espiritual en la Biblia. El pastor le dijo, pues ese es un talento que debes enterrar. Vaya a enterrar ese don, el don de la crítica, ¿ok? Así que juzgar a los demás es contrario al amor. Lo segundo que Santiago dice es que juzgar a los demás es el trabajo de Dios y no el mío. Es trabajo de Dios y no mío. Y señala en el siguiente verso, el 12, lo siguiente. No hay más que un solo legislador y juez. ¿Legislador? Creo que solo se utiliza 5 veces en la Biblia, 4 en el Antiguo Testamento y esta en el Nuevo Testamento. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Dice Santiago, tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Les recomiendo anotar, pues este es todo el mensaje en una frase. Cada vez que juzgo a otras personas, juego a ser Dios. Juego a ser Dios. A mi familia les gustan los juegos y cada día festivo sacan los juegos de mesa y las cartas y juegan. Te diré un juego que no debes jugar. No debes jugar a ser Dios, ¿ok? Cada vez que juzgo a otros, dice este verso, solo existe un juez, solo un legislador, Dios. Deja que Dios sea Dios. Dios es Dios y tú no. Y dice, cada vez que juzgo a otros, juego a ser Dios.
Cuando apoyas este ministerio con un donativo financiero, te enviaremos una copia del audio de 11 conferencias de la tercera parte de esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Recibirás el audio completo sin comerciales, descargable en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, podrás compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar la tercera parte de esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo.
No debes jugar a ser Dios, ¿ok? Cada vez que juzgo a otros, dice este verso, solo existe un juez, solo un legislador, Dios. Deja que Dios sea Dios. Dios es Dios y tú no. Y dice, cada vez que juzgo a otros, juego a ser Dios. Pablo dice lo mismo en Romanos 14, en este verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Entonces, si te veo y te juzgo, Dios dice, él no es tu siervo, Rick, es mi siervo, siervo del Señor. Yo lo juzgaré, no tú. ¿Ok? Dice, juzgar a otros es contrario al amor. Y dice que juzgar a los demás es trabajo de Dios, no mío. Y lo tercero que Santiago dice es, juzgar a los demás no es cristiano. ¿Tú te dices cristiano? Pues cristiano es ser como Cristo. Y recuerda, Santiago escribe a creyentes cristianos y él dice en este verso sobre las críticas, queridos hermanos, los llama hermanos, los cristianos deben ser como Cristo. No podemos ser como Jesús al juzgar a otros. Porque Juan 3:17 nos dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Si tú quieres ser como Jesús, deja de juzgar al mundo y trata de salvar al mundo señalándoles, guiándolos a Jesucristo. Así que es contrario al amor, es trabajo de Dios. Y dice que no es de cristianos. No puede ser como Cristo. Cada vez que juzgo a alguien, no soy como Cristo. De hecho, la Biblia dice, Satanás es el acusador del hermano. Le llama el acusador del creyente. Ese es su nombre. Él es la fuente de toda condenación. Satanás es la fuente de todas las acusaciones y él te acusa todo el tiempo. Cuando empiezas a acusar a otros creyentes, haces el trabajo de Satanás. ¿Eso quieres hacer? Él es el acusador, Satanás. Él dice, muchas gracias. Ve a acusar a otro, ¿no? Ve a acusar a otro creyente. Acusa a esa iglesia, a la que sea. Uno de los mayores errores que cometemos es condenar todas las cosas y a todas las personalidades por una pequeña acción que, ya sabes, hemos estado desaprobando. Y generalizamos, catalogamos a la gente muy, muy pronto. Vemos una cosa aquí que no nos gusta y las etiquetamos de tontos. No funciona. No es de cristiano. Ahora, llegamos al punto que realmente quiero tratar, que es cómo puedo aprender a ser menos crítico. Principalmente durante el confinamiento. Cuando todos tienen estrés, todos están cansados, todos están a punto de estallar, cuando no te sientes tan bien, agotado y las cosas no van bien, tiendes a volverte crítico. Probablemente has notado que eres así en los últimos meses. Déjame sugerirte 7 cosas de la palabra de Dios para recordar. Si tú recuerdas estas 7 cosas, te ayudarán a romper el hábito de ser tan crítico de otras personas. ¿Ok? Así que recuerda estas 7 cosas de la palabra. Número 1. Si quiero ser menos crítico y más misericordioso y deseo no violar la ley real de amar al prójimo, debo recordar que no soy el estándar. Eso ayuda mucho, recordar que no soy el estándar. Si me pongo yo mismo como estándar, me vuelvo crítico. 2 Corintios 10:12 dice, pero no me voy a igualar ni a comparar con los que por ahí andan hablando de lo excelentes que son. El problema de estos es que se comparan entre sí y se miden de acuerdo con sus propios conceptos. ¡Qué tontería! Tú no eres el estándar de perfección, ni yo tampoco. Sin embargo, al juzgar, en realidad nos estamos usando como el estándar. Recuerda que no soy el estándar. Número 2. Debo recordar que no conozco todos los hechos. Cuando vaya a juzgar a alguien que no sé toda la historia de esa persona, que no conozco sus heridas, no conozco la crisis, no conozco las limitaciones, debo recordar que no conozco todos los hechos. Solo veo el comportamiento. Estoy viendo cuánto deben avanzar en lugar de hasta dónde han llegado. Hay una gran diferencia. No veas a dónde deben llegar. Mira lo que han avanzado. Proverbios 18:13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Conoce toda la historia, ¿ok? Toda la historia. Juan 7:24 dice, dejen de juzgar por las apariencias. Pues si ves las apariencias y el comportamiento, no sabes qué hay detrás. Así que, yo no sé. No tengo todos los hechos y no soy el estándar para juzgar al mundo. Número 3. Tercer cosa para recordar. Recordar que no conozco, escucha, no conozco las intenciones de los demás. Cada vez que juzgas sus intenciones es algo tonto. ¿Por qué? Porque no conoces ni tus motivos muchas veces. Gran parte del tiempo ni siquiera entiendes por qué haces lo que haces. No sabemos por qué hacemos lo que hacemos muchas de las veces. Y si no puedes descifrar tus propios motivos muchas veces, ¿qué te hace pensar que puedes juzgar los motivos de otros? No conoces los motivos de nadie. Es una tontería. 1 Corintios capítulo 2, verso 11 dice, es otra razón para no juzgar. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. ¿Ok? Así que, no debo juzgar porque no hay forma que yo sepa tus motivos, ni puedes saber los míos. Nadie puede saber lo que alguien más piensa ni cómo es, excepto esa persona. Es lo que Dios dice. ¿Y tú le estás diciendo mentiroso? Y como es verdad, la Biblia también dice en 1 Corintios 4:5, por lo tanto, no juzguen nada. ¿Viste eso? Márcalo en tus notas. No juzguen nada antes de tiempo. ¿Cuál tiempo? Cuando Cristo regrese. Dice, esperen hasta que venga el Señor. Ahí es cuando se juzga todo. Dice él, Dios sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y Él pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. ¿Ok? Dios expondrá todos mis motivos y tus motivos en ese punto. Y termina diciendo, entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Puedes hacer lo correcto por los peores motivos, hacer lo correcto equivocadamente. Él dice, entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios, dependiendo del hecho de que Dios conoce mis motivos. Dios conoce tus motivos, nadie más los conoce. Así que recuerda, tú no sabes todos los hechos y no conoces los motivos, así que no juzgues. Número 4. Cuarta cosa para recordar. Te ayuda a ser menos crítico recordar que tengo puntos ciegos donde no puedo ver. Y todos tenemos puntos ciegos en la vida. El hecho de llamarlos puntos ciegos es que no los podemos ver. Bueno, tú puedes ver mis puntos ciegos, pero yo no. Yo puedo ver tus puntos ciegos, pero tú no, ¿ok? No vemos nuestros puntos ciegos. Por eso nos necesitamos. Y la cuarta razón para no ser crítico, no apresurarnos a juzgar, es recordar que tengo puntos ciegos que no puedo ver. Jesús habló de esto en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, versos 3 al 5, en la mitad del Sermón del Monte, Él dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. Déjame parar un momento. Esto es en realidad humor judío. La gente no se da cuenta de que el Sermón del Monte tiene líneas graciosas, hay mucho humor, pero no lo entendemos porque el humor judío es humor por exageración. Cuando Jesús dijo, oye, no te preocupes por sacar la paja del ojo ajeno, si hay un poste telefónico en el tuyo, los discípulos probablemente se carcajeaban. ¡Ah! ¡Señor, qué bueno, qué bien, eso estuvo bueno! Cuando Jesús dice, oye, es más fácil colar un mosco y tragarse un camello, eso es humor judío por exageración. Eso estuvo bueno, Señor. Es más fácil que un rico entre al cielo o que un camello pase por el ojo de una aguja. Eso era humor por exageración. Jesús está contando un chiste. Es humor por exageración. Él dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la astilla de tu ojo? ¿Cómo te atreves? Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Ese es tu punto ciego. Primero quita el tronco de tu ojo. Y termina el verso diciendo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Lo que es irónico es que tendemos a juzgar en otros lo que no nos gusta en nosotros. Me encanta compartirles algunas de las cartas que recibimos a diario aquí en Esperanza Diaria. Esta es una de una mujer llamada Bonnie. Ella dice, querido Pastor Rick, mi esposo Tom y yo recibimos por correo la versión para imprimir de su devocional de Esperanza Diaria. Todas las mañanas nos turnamos para leer el devocional a diario y debemos hacerlo en voz alta. Es una gran forma de comenzar nuestro día junto con nuestro tiempo devocional individual. Ha sido de mucha bendición y ánimo para nuestras vidas y en ocasiones también tengo la oportunidad de escuchar el podcast y también escuchamos el programa de radio. Ambos hemos sido cristianos durante mucho tiempo, pero este ánimo diario nos ayuda a mantenernos en el camino y enriquece mucho nuestras vidas mientras caminamos con Dios cada día. Así que muchas gracias y que Dios lo siga bendiciendo y usando durante muchos años más. Dios lo bendiga, Pastor Rick, Bonnie y Tom. Gracias por escribir, Bonnie. Siempre es una bendición escuchar que Esperanza Diaria está ayudando a otras personas a crecer fuertes en el Señor. Así que sigue adelante. Y a todos ustedes, Dios los bendiga. Escríbanme cuando tengan una oportunidad, envíen una ofrenda cuando puedan. Oren por nosotros cuando puedan, pero recuerden sintonizarnos la próxima vez para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios y así recibir nuestra esperanza diaria.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.